a nivel político y a nivel de lo que es la discusión sobre los procedimientos judiciales. La polémica está instalada en torno a lo que ha sido este caso de Abigeato con estas 300 vacas. Les hemos mencionado a los involucrados. Ahora se habla mucho de sus vínculos políticos, que directo no hay ninguno político. Hay vínculos familiares, hay vínculos personales, hay relaciones que existen y que son reales, pero que en principio para nada implican a las personas que tienen ese vínculo. Por ejemplo, un cuñado de Pablo Mieres, por ejemplo, un primo del diputado del Partido Nacional, Alex Gutiérrez. Los dos han hablado en las últimas horas, los dos no tienen nada que ver con estos hechos, sin embargo, se carga las tintas sobre ellos, como también desde el oficialismo, como también desde la oposición, se carga las tintas con la participación de Óscar Dourado en alguna de las listas del Frente Amplio de la última campaña, acompañando a Ana Olivera en la campaña anterior, politizando mucho un tema que no sé hasta dónde pasa por ese lado. Pero además, se plantean serias dudas sobre el nuevo Código de Proceso Penal, esto de una justicia para ricos y una justicia para pobres, porque el rico roba, pero tiene para pagar lo que robó y entonces no va a prisión. A ver, hay cosas del nuevo Código que debemos incorporar y que implican un cambio cultural muy importante. Y hay cosas que seguramente haya que afinar en el nuevo Código. Una cosa no quita la otra. Este régimen que permite los acuerdos y que permite que las defensas, antes que las fiscalías puedan negociar con los sospechosos, ¿no? Con los presuntos culpables de haber cometido el delito, tiene que ver con el resarcimiento de la propia víctima. Una víctima que prefiere recuperar lo perdido a que quien se lo quitó pague con prisión por habérselo quitado, pero no recuperar lo perdido. Esa es la lógica que cambia en el nuevo código. Si no, tendría que hacer una demanda civil e intentar por esa vía recuperar el dinero. El código permite este tipo de acuerdos y los permite con plata y los ha permitido sin plata también. Y los hemos visto y han sido muy cuestionados. Entonces, es la lógica del nuevo código. No es que sea para ricos o para pobres. Es verdad que aquel que tiene más posibilidades desde el punto de vista económico puede llegar a resarcimientos de este tipo. Pero también es verdad que delitos de este tipo que necesitan este nivel de resarcimiento difícilmente sean cometidos por alguien que está en una situación de otro calibre. No, pero el que roba una oveja para comer, entonces va preso. No, tampoco. Tampoco. Y eso está previsto expresamente también en nuestras leyes que hacen a la materia penal. Entonces, tengamos en cuenta esos aspectos. Tengamos en cuenta que el criminal que falleció ayer en el hurto al cajero, que nadie puede pensar que fuera un criminal de cuello blanco, era un hombre que había sido condenado sin prisión el 2 de enero, a pesar de tener antecedentes. Hubo una lista de casos sobre fin de año que iba de los Balcedo, los casos más rimbombantes de narcotraficantes, etcétera, o los Sanabria, vínculos políticos, a casos de otra índole, desde un profesor de educación física que fue formalizado por abuso, a casos, delitos cometidos por delincuentes que no pueden ser considerados de cuello blanco, donde también se llegó a acuerdos con la fiscalía. ¿Esto quiere decir que todos los acuerdos son la mejor solución en todos los casos? No, no. Pero sí quiere decir que tenemos que empezar a pensar en la lógica de un nuevo código. Y hoy lo escuchaba Andrés Ojeda y más temprano en Informativo Sarandí al fiscal Negro, a Andrés Ojeda en el Pan Pan, y ambos apuntaban a cuál es la mejor solución para la víctima. Y parece claro que en los casos donde hay un delito contra la propiedad, donde además no se ejerce la violencia contra la persona, bueno, la víctima lo primero que quiere es recuperar lo suyo. Mucho más que aquel que se lo robó pase días, meses, años en prisión. Entonces, hay que empezar a pensar con otra lógica cómo está funcionando la justicia. Claro, cuando uno ve los números, cuando uno ve lo que pasó con la delincuencia y con los homicidios y con las rapiñas a partir de la aplicación del nuevo código, más allá de cuánto sea responsabilidad del nuevo código y cuánto sea responsabilidad de cómo funciona el resto de nuestro sistema penal policial, bueno, sin duda que son muchas las dudas que se generan. Y seguramente que a ese código, al que ya se le han planteado algunas modificaciones, haya que hacerle algunas más. Pero sobre todo, haya que explicarle a la ciudadanía la lógica que hay detrás y acompañar este cambio cultural. Porque si no, todo lo que se trabajó durante años habrá sido en vano. Está siendo en vano. Y en eso hay una gran responsabilidad del sistema político que votó el código, más allá de algunas discrepancias que se planteaban por unanimidad, una solución que emergió de los acuerdos interpartidarios, que después lo empiezan a cuestionar. Y lo hace el propio gobierno, y lo hace el propio Ministerio de Interior, y lo hace el propio presidente de la República. Y allí quedan los fiscales y la justicia en general en una situación muy incómoda, cuando fue la propia justicia, y la Suprema Corte en particular, la que dijo desde el principio que necesitaba más recursos, que le pedía perdón a la población por los errores que pudiera haber al comienzo, porque iba a haber dificultades, porque las había habido en el mundo en la implementación de códigos muy parecidos que se han implementado en toda América, que se han implementado además en toda América en los últimos tiempos, y que necesitaba más recursos para trabajar. Y así fiscales que en un principio se mostraban a favor del código, más allá de marcar algunas discrepancias, como la libertad condicional, como Gustavo Zubia, manifestaban que la cuestión era que no podían la práctica aplicarse. Y esos recursos, que incluso la Fiscalía pidió en la última rendición de cuentas, no fueron dados. Entonces, ¿el problema es el nuevo código o el problema es el lugar que le damos a la justicia hoy, por ejemplo, desde el punto de vista del reparto presupuestal? Bueno, pensémoslos por ahí y, sobre todo, pidamos responsabilidad a quienes toman decisiones a la hora de legislar y luego cuestionan cómo se aplica la propia legislación que aprobaron.